Polònia.
Los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Aquarius.
Libra.
Leo.
Cancer.
Ralph.
Charles.
Paul.
Larry.
Buenas tardes, oyentes de Nómada Sin Tópico, bienvenidos a su programa favorito. Como cada domingo de cada 15 días aquí en nuestra queridísima Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. Tenemos hoy con nosotros a Ana, como siempre, aquí al pie del micro. Y también tenemos a Arturo, que va a estar con César hablando en la sección de Mariposas y Dragones sobre los temas de actualidad de México, de la lucha, de Artal.
Actial, 15 años de Actial. ¿Qué tal? Uh-huh. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y hoy tenemos, en primer lugar, tenemos la columna de Ana, que nos va a hablar de la muerte de la madre de Caetano Veloso, el famoso cantante brasileiro.
Dona Cano.
Dona Cano. Y en Cinturones Corporativos conectaremos con nuestro compañero Gabo desde sus viajes a la lejana África y desde las enseñanzas de los ancianos indígenas, declaraciones de Luis Ernesto Espinoza, alias Chamalú, quechua, poeta y filósofo de Bolivia. Y ahora, ahora tenemos a Gabo en Bolivia. La semana pasada hace dos semanas estaba en Senegal y hoy lo tenemos desde Bolivia. El equipo de información de Zapateando, a los cuales tenemos mucho gusto en volver a recibir en nuestro programa desde Veracruz, México, nos va a presentar un reportaje sobre la defensa de los ríos. Mariposas y Dragones nos va a hablar de un proyecto en el cual está trabajando para el periodismo, para la excelencia en el periodismo, para la mejora de los reportajes y de los trabajos de los medios de comunicación independientes. Y también en su sección tendrá una entrevista con Arturo, al cual ya hemos saludado. Y os dejamos con un poco más de música. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa, como cada domingo.
Bueno, muy buenas tardes. Soy Ana Claudia desde Brasil, en mi columna de Brasil. Y como habéis escuchado ahí, Dona Cano. La verdad, esta columna es porque me hizo mucha gracia que el día 25, justamente día de Navidad, murió una persona muy importante de Brasil y bueno, muy conocida. Y lo que pasa es que puse en el Facebook una foto de esta mujer que se llama Dona Cano, que es la madre de dos compositores y cantantes brasileños, Caetano Veloso y María Bethânia, que son muy conocidos. ¿Qué pasa? Dona Cano, que tenía 105 años, murió, o sea, sí, murió el día de Navidad, con 105 años. Entonces, cuando llegué a casa después de un día de Navidad, pues vi esta noticia, ¿no? Y era como, ay, Dona Cano, ¿no? Finalmente no, pero bueno, no finalmente, pero por fin, está la palabra, bueno. Y puse una foto de Dona Cano sin nada, simplemente Dona Cano y que vaya, o sea, que te vayas bien, ¿no? O sea, después de tantos años ahí. Y después como un par de personas me preguntaron, mira, que es tu abuela, ¿qué pasó? Lo siento mucho y tal. Y yo, mira, claro, es que claro, para Brasil, poner una foto de Dona Cano diciendo, bueno, ¿no? Un homenaje y tal, esto la gente comprende. Pero claro, una persona de aquí es como, bueno, tu abuela, ¿no? ¿Qué pasó? Y tal, lo siento, mis sentimientos. Entonces, pues, una buena oportunidad, desafortunadamente, después de tu muerte, de su muerte, ¿no? Pero bueno, es, pues, para quien no conoce, Dona Cano es esta mujer que tenía 105 años y la verdad es que este es muy gracioso porque, por ejemplo, yo pocas veces vi a Dona Cano, o sea, hablando o no sé, pero tiene una cara y una simpatía que te conquista siempre. Y después fui mirando un poco en la historia de Dona Cano y ahora, vale, yo comprendo por qué me transmitía tanta, ¿no? Una cosa tan buena y porque casi todo el Brasil la quería mucho. Bueno, además de madre de Caetano Veloso y María Bethânia, que son dos personas súper importantes de Brasil, Dona Cano fue madre de 8 hijos, o sea, Caetano, María Bethânia y más 6 hijos. Y era una mujer que la verdad no tenía cualquier preocupación de decir lo que quería. Entonces, pues, un ejemplo, Caetano Veloso una vez habló en una entrevista que alguna cosa mala de Lula, que era el presidente de Brasil, y Lula era un amigo de Dona Cano. Y Dona Cano después de una entrevista dijo sin problema, ningún problema, mira, a mí no me gustó lo que Caetano dijo, yo creo que habló muy mal y lo creo que lo hizo, o sea, fue una crítica sin cualquier, ¿sabes? O sea, entonces decía a toda la gente lo que pensaba. Y una mujer que nació y murió en la misma ciudad, que es Santo Amaro da Purificação, da Bahía, que es también la tierra de María Bethânia y Caetano Veloso, que es una tierra muy, pues que tiene una simbología muy importante en la música brasileña, que es la tierra de cantantes, de compositores baianos, del ejemplo de Caetano, que es, pues, y María Bethânia, que son dos personas importantes. Y al final hacía mucho por el pueblo, o sea, que era una persona que mucha gente iba a su casa a preguntar, los políticos, por ejemplo, iban a casa de Dona Cano a preguntar, mira, ¿qué necesita el pueblo aquí? O sea, ¿qué necesita la gente? ¿Qué quieren ellos, ¿no? Para que hagamos algo. Entonces, era una persona muy representativa, con mucha vida, con mucha arte, mucho arte en una persona y muchas veces, o sea, las pocas veces que surgía en la tele o en un vídeo, estaba cantando lindamente, o sea, una persona de 100 años cantando y es como, venga, ¿sabes? Yo comprendo por qué viene esta simpatía. Entonces, pues, un poco un homenaje a Dona Cano, fue muchas veces citada en las canciones de Caetano y de María Bethânia, por ejemplo, Caetano diciendo que mi voz es mi madre, ¿no? Mi madre es mi voz. Y pues nada, y hay una, a mí me gustaría, Elena, tú que estás ahí en los comandos de la mesa, dejar una música que es la verdad, tenemos aquí un vídeo del YouTube, que es un trozo de un documental de María Bethânia, y es un documental muy, muy, muy bonito, a mí me gusta mucho, de María Bethânia, en verdad, pero hay un momento de este documental que está... María Bethânia cantando con Caetano Veloso y Dona Cano y una persona acompañando en la guitarra y al final que vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar un poco Caetano y María Bethany cantando. Y al final vais a escuchar a Dona Canú, o sea, cantando con la vozita de, ¿no?, de 100 años. Y además diciendo al final algo que hizo mucha gracia, que decía, mira, estas canciones sí que son bonitas, las antiguas canciones son las que son bonitas, hoy no se hace canciones bonitas y tal. Y vamos, que los compositores son sus hijos también, ¿no? Es que no tiene ningún problema decir esto. Entonces es esto, vamos a escuchar, vamos a escuchar Caetano Veloso y María Bethany cantando una canción que no es de ellos. Que es una canción antigua de Brasil. Ellos están cantando y después vais a escuchar a Dona Canú para que conozcáis ahí un poquito de esta mujer, que es muy interesante. O sea, es una canción, vamos a buscar aquí cómo se llama, que para que Elena pueda poner ahí. María Bethany y Caetano Veloso junto a Dona Canú cantando Tristeza do Jeca, vale, que es una canción muy 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 bonita. Y al final, Dona Canú. Y si queréis buscar en YouTube, podéis buscar ahí esta canción, que vais a conocer, pues, a ver un poco quién es Dona Canú.
Sabia que quando canta é só tristeza desde o lugar onde ele está. Essa viola canta e gira e a atuada representa uma saudade. Principia barulhando, essa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma
Eu tô lendo. Adorei. bonito, é muito velho, mas é bonito. Tem outro também muito interessante.
Adorei.
Música velha que é bonita. Essas de hoje. Essas de hoje, meu filho.
É engraçado que ela falou que é muito velha, mas é bonita. É.
Muy bien, pues esta fue un poquito de Donna Cano, esta gran persona, y hablaba ahora con Arturo, ¿no? Y me acordé de algunos detalles de Donna Cano, que, ¿no? Que murió con 105 años. Una mujer que educó a todos los hijos, los 8 hijos, con música. Y claro, por esto cantaba y decía ahora, para quien no ha comprendido, bueno, esta música cantaba cuando tenía hace mucho tiempo y mira, es vieja pero es bonita. ¿Y sabes qué? Es bonita porque las músicas antiguas eran que eran bonitas y tal. Y ella lo que comentaba, para ella, 105 años porque vivía entre las personas que amaba. Y justamente tuvo una isquemia en el hospital y pidió a los médicos que saliera del hospital para morir también de la misma manera que ha vivido tanto tiempo, que en su casa, en el medio de la gente que amaba. Entonces, muy bonito, ¿no? Es toda una poesía, creo. Y bueno, esta música que escuchamos es una música de un documental. De María Bethânia Pedrinha de Aruanda, y bueno, es muy bonito, recomiendo, porque hay María Bethânia, Caetano Veloso, Donna Cano y otros músicos muy importantes, Gilberto Gil, y nada, un homenaje ahí de mi columna brasileña de hoy, para terminar bien el año.
Hola compañeros y compañeras de Númada Sintópico y Radio Contrabanda en Barcelona. Hola a toda la audiencia de Radio Contrabanda en el 91.4 FM en directo. Soy Gabo Altubab. Me encuentro en Perú, en Cusco, terminando ya este periplo de los Andes. Quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas que he tenido el gusto de descubrir por aquí, por los Andes. Concretamente les voy a compartir unos audios de un compañero filósofo, poeta, escritor llamado Chamalú, aunque su nombre es Luis Ernesto Espinoza, el cual nos va a hablar de las enseñanzas de los ancianos indígenas. Así que les invito a aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida, con dos oídos para escuchar y escuchar atentamente lo que nos va a compartir este compañero, pues puede ser muy útil para nuestras vidas de urbanitas inquietos que queremos transformar el mundo. Empecemos escuchando a Chamalú. Luego, bueno, espero que les sea útil todo lo que vamos a compartir con ustedes en estos breves minutos. Salud, fuerza y ecología.
Soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre. Me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado.
soy hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Y en mi corazón aparecen mis queridos hermanos, mis hermanos de sangre, mis hermanos del espíritu.
Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel, José Gabriel.
Soy Chamalú y comparto las enseñanzas de los abuelos. Cuando era niño, mi bisabuela indígena, quechua, analfabeta según los intelectuales y profesionales de la época, había comenzado a discrepar, a cuestionar a los médicos que habían pronosticado nuestro fin inevitable. Aparentemente teníamos una enfermedad incurable, incurable para la ciencia y sus limitados métodos. Los médicos acusaron a ella de ser una ignorante, analfabeta, que no sabía leer, y sin embargo ella sabía leer el lenguaje del fuego, del vuelo de la mariposa, de las nubes, de las plantas sagradas. Con el tiempo quedó demostrado, la ciencia una vez más se había equivocado. Terminamos recobrando la salud y la vida gracias a esa bisabuela indígena quechua que vivió básicamente hasta devolvernos la salud. Durante la adolescencia comenzamos a sospechar que nos estaban mintiendo. Empezamos a intuir que habían más cosas que no se enseñan en escuelas ni en universidades. Comenzamos a darnos cuenta que nos enseñan muchas cosas, pero de lo más importante casi nada, que la información no es conocimiento y que solo el conocimiento, vía meditación y reflexión, puede convertirse en sabiduría y esta ser integrada en nuestro campo energético. A partir de entonces, en vez de ir al psicólogo o al psiquiatra, como se recomendaría hacer en este tiempo, comenzamos a buscar abuelos, abuelas indígenas, que nos enseñaran, gente humilde y poderosa, que está ahí en la selva, en la montaña, cada vez en menor cantidad, y que se constituyen en bibliotecas vivas, que transportan aún ese conocimiento ancestral que hemos ido buscando con fervor. Ese fue nuestro itinerario. Durante mucho tiempo nos encontramos viajando en la selva, en la montaña, al norte y al sur, en Bolivia, en Sudamérica, y después en el mundo entero, buscando mujeres y hombres de sabiduría, gente ante la cual sentarnos y pedirles que nos enseñen, que nos transmitan su conocimiento, hacerles preguntas o a veces simplemente ingresar en su campo energético para que su presencia plena, su presencia sanadora, su presencia poderosa nos vaya nutriendo el alma. Ese fue nuestro itinerario. Esa fue nuestra escuela, nuestra universidad. Poco a poco comenzamos a descubrir con ayuda de los abuelos que la tierra está viva, que todo es uno. Es más, que no estamos solos, que hay otras realidades que también están aquí, que hay cosas que ocurren, pero no en esta realidad. Empezamos a darnos cuenta que podemos aprender de las piedras, de los árboles, del fuego. Empezamos a ser recibidos como nos recibieron en las montañas de Guatemala por los sacerdotes mayas, para escuchar el lenguaje, las enseñanzas del abuelo fuego. Y aprendimos tantas cosas. Nos decía una anciana indígena del norte en la frontera con Canadá y Estados Unidos: lo más importante es agradecer. El hombre blanco ha olvidado la importancia de agradecer. Ya no agradece los amaneceres, ya no agradece la luz con que decoran la noche las estrellas, como si nos quisieran recordar que tenemos que vestirnos de luz cuando llegan las pruebas y la oscuridad. Hemos aprendido que tenemos que estar atentos, que la atención es el principal requisito de todo aprendiz. Hemos aprendido que lo primero que tenemos que aprender es aprender para construir al aprendiz, que será el que esté preparado para aprender con todo lo que le pase. Ese aprendiz imperturbable, que sea capaz de hacer las cosas por el placer de hacerlas. Ese aprendiz capaz de darse cuenta que el contexto donde emerge el poder interior, es la coherencia. Con esas premisas nos hemos ido construyendo y deconstruyendo. Con esas enseñanzas hemos ido edificando una vida en la cual la vida es lo más importante. Y aprendimos entonces que la felicidad es condición natural del ser humano, que la felicidad es el terreno donde crece el árbol del amor, que da frutos de amor incondicional, es decir, de servicio, a cambio de nada. Hemos aprendido también la importancia de la libertad, y sin embargo, que la libertad es apenas una cara de la moneda, la otra cara es la responsabilidad. Hemos aprendido que la magia es la ciencia de los abuelos, esa ciencia que tiene otra lógica, que tiene otros parámetros, que nos convierte en astronautas de un universo interior distinto e inolvidable. Con esos parámetros, con esas enseñanzas, hemos llegado a proponer una forma distinta de espiritualidad que se aclimate a este siglo XXI, a partir de las enseñanzas antiguas, de la sabiduría ancestral, pero profundamente adecuada a este tiempo. Esto que me enseñaron mi abuela, mis abuelos adoptivos, esto que fui aprendiendo en el peregrinaje de la vida, porque la vida es un camino. La vida es un camino compuesta básicamente por momentos, por instantes, que hay que saborearlos intensamente porque cada instante es por última vez. Y por otro lado, por esa magia que comienza a emerger cuando nos damos cuenta que allí donde estamos es sagrado, que en todas partes hay enseñanzas, y que básicamente tenemos que vivir en un estado de alerta sereno. Nuestra labor básicamente es recordarle a la gente, siguiendo un poco a los mamos, a los sabios que viven allá en el Nevado de Santa Marta, en Colombia, que aún es tiempo de vivir. Pero que vivir no es esa rutina intrascendente que nos propone la sociedad. Vivir no es correr tras objetivos meramente materiales. Vivir no es acumular permanentemente un conjunto de Pues objetos, productos, mercancías, llenar la casa de cosas y que nuestro alma, nuestro interior continúe vacío. La vida es mucho más que eso. La vida en sus instantes requiere que estemos atentos, que estemos agradecidos, que seamos reverentes. La vida nos pide que no perdamos de vista esa conciencia de fugacidad, ese darnos cuenta permanentemente de que estamos de paso, de que tú estás de paso, de que un día alguien, la gente que te quiere, y eso nos va a pasar a ti, a mí, a todos, estarán hablando de la muerte, pero no de la muerte en abstracto, no de la muerte en general, ni como un elemento meramente teórico, sino de tu muerte. Esa circunstancia indeleble a la que deberás asistir personalmente. Cuando nos damos cuenta que apenas estamos visitando este planeta como parte de una historia evolucionaria, cuando nos damos cuenta que nuestra vida implica una misión, implica una evolución, requiere un desarrollo, un crecimiento consciencial, entonces, ¿cómo vivir complicándose? ¿Cómo gastar nuestra energía en conflictos con los vecinos, con los compañeros de trabajo? ¿Cómo malgastar nuestra energía si cada día es el último? Si estamos aquí con motivos evolucionarios y tenemos un inmenso potencial esperando ser liberado. Todo esto tiene que ver con las enseñanzas de los abuelos indígenas. He viajado por los 5 continentes. He navegado en todos los mares, he podido presenciar el derretimiento de los glaciares en Alaska, la hambruna en África, la contaminación en el lejano oriente. He podido ver sequía, desaparición de especies. Como dije en alguna otra grabación, el bosque donde crecí, al norte de Cochabamba, cerca de una montaña en Bolivia, ya no existe más que en mi memoria. Todo esto me invita a vivir de otra manera, a reconciliarme cada vez más con los conocimientos ancestrales, a encontrar cada vez más huellas que los hermanos mayores, los que pasaron antes, dejaron para que nosotros descubramos las claves que a ellos les sirvieron. Es importante que nos preparemos. Hoy, en este momento, con motivo de este diálogo, estamos aún terminando el 2010, luego viene el 2011, el 2012 y así sucesivamente, momentos importantes. Ya no hay tiempo para perder. Ya no puedes estar viviendo una mentira. Ya no puedes estar luchando en una trinchera que no te corresponde simplemente porque te estaba yendo bien. Recuerda, el éxito es lo que más fracasa. Y la gente tiene un problema cuando le está yendo bien. No se da cuenta, no duda, no se pregunta, no reflexiona, no se cuestiona, no es autocrítica. Eso es bastante peligroso. Por eso, bienvenidas las crisis, bienvenidos los problemas, bienvenidos las adversidades que nos van a hacer fuertes y nos van a permitir de vez en cuando dudar, preguntarnos, observarnos y darnos cuenta que la vida es mucho más de lo que nos habían contado. Yo quiero terminar invitando a todos, a la gente espiritual, a que sea crítica, que sea más ecológica, a la gente ecológica que sea más espiritual, a la gente del ámbito social, político, que se ecologice y que se espiritualice. Quiero invitar a todos a que sean más artistas, más poetas, más disfrutadores de la vida. Es un mensaje que estamos terminando de grabar en plena naturaleza. Ahí podemos sentir la presencia del hermano Guaira, el viento, la naturaleza. Esto que tenemos que cuidar tanto porque la Pachamama, nuestra madre tierra, puede seguir albergándonos en su seno a condición de que sepamos respetarla. Soy Chamalú, gracias por haber escuchado y por compartir este mensaje. Quienes quieran entrar en contacto con nosotros y con nuestra comunidad, seguramente va a aparecer a continuación nuestra dirección donde pueden encontrarnos. Mientras tanto, seguiremos acudiendo allá donde nos invitan a compartir esto, porque el conocimiento de los abuelos es patrimonio de la humanidad, es esa transfusión energética y de conocimiento que tanta falta hace en este tiempo. Esto no admite derechos de propiedad intelectual. Puedes compartirlo, puedes reproducirlo. Es más, debes hacerlo como parte de esto mismo que estamos haciendo con nosotros. Solidaridad y reciprocidad. El gesto, decirte bienvenido a la fiesta de la vida. Para quienes se atreven, a pesar de tanta mala noticia que nos acorrala a momentos, bienvenidos a quienes, aún, a pesar de todo, se mantienen de pie, optimistas y con ganas de continuar soñando un mundo mejor. Hasta pronto.
5:45. Vámonos hasta México con Zapateando en Veracruz, que ya están listos para hablarnos en esta ocasión sobre la defensa de los ríos. Vamos con Javier y Azalia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Barcelona. Buenos días desde México. Somos Zapateando, haciendo este enlace para Nómada Sintópico. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa de Nómada, a Todo Contrabanda, a los compañeros de La Qué Huelga, a los compañeros de Pozol Radio y otros medios alternativos que están en estos momentos trabajando para la transmisión del tercer seminario sobre movimientos antisistémicos allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y el día de hoy pues les queremos platicar acerca de dos ríos diferentes, dos ríos que están en México, que se encuentran en diferentes geografías de nuestro país, pero que enfrentan una problemática que es bastante aguda en México y me parece que en el mundo entero. Recientemente en el Tribunal Latinoamericano del Agua aceptaron una denuncia puesta por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en la cual se dice que México está a punto de un colapso hídrico, es decir, prácticamente la totalidad de los ríos en México se encuentran contaminados en diversos grados, algunos de ellos con un altísimo grado de contaminación, como allá en el Salto, Jalisco. Hay lugares como Coatzacoalcos, Veracruz, que rivalizan con este municipio del Salto, Jalisco, en ver cuál es el municipio más contaminado del país por diferentes industrias y empresas de diverso tipo. Y pues algunos señalan incluso que estudios de la contaminación en Coatzacoalcos, Veracruz, la han mostrado con una contaminación similar a la que había en Hiroshima después de la bomba atómica. Proporción guardada, pues, por supuesto, porque no se trata de radiactividad, sino de otro tipo de contaminaciones. El día de hoy les queremos platicar de dos ríos, les decía. Uno de ellos se encuentra en el estado de Guerrero. Recientemente, compañeras de Zapateando fueron allá al aniversario de Radio Ñondá. Por cierto, queremos también, desde luego, mandar un saludo a esta radio comunitaria del pueblo Amuzgo. Y entre las cosas que al pueblo Amuzgo le interesó dar a conocer, se trata también de un despojo que están sufriendo, que están, ya en proceso de sufrir, del río San Pedro, un río que recorre varias que en estos momentos están a punto de entubarlo. Es la primera actividad que realizan ellos para denunciar esto, porque es un proceso organizativo que apenas empieza. Les comentaba que este río de San Pedro sirve para está teniendo el problema de que lo batizar, prácticamente llevárselo hacia un lugar que los caciques de la región están realizando algunas notificaciones, están tratando de vender los terrenos o las propiedades que han logrado privatizar, pero en la zona en la que lo quieren hacer no tienen agua. Entonces, para poder llevar agua y para poder darle valor a esos terrenos y para poder hacer negocio, lo que quieren hacer es desviar el agua del río San Pedro, entubarla y de esta manera despojar a varias de las comunidades indígenas cercanas a la población Amuzga, que tiene la radio comunitaria Radio Ñondá. Y ellos están hablando de que necesitan comenzar un sistema de organización, de resistencia, para enfrentar esta vez un nuevo despojo. Están pidiendo a todas las organizaciones solidarias que han estado cerca del proceso de Radio Ñondá, de este proceso de apropiación de un medio de comunicación libre, comunitario, alternativo, que se llama La Palabra del Agua, como es el nombre de su lengua, difundan esto por todas partes, que comiencen a hacer el ruido, ¿no?, de que están a punto de despojarlos a ellos de este río San Pedro. Hay un acuerdo entre el actual gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, que realizó desde cuando él era candidato en las elecciones de allá de Guerrero, para llevarse el agua a ese poblado en donde se, digamos, tienen su asiento los caciques de la región, y el cual precisamente él es uno de los originarios de ese poblado, e hizo el acuerdo con el poblado de San Pedro, que tiene el mismo nombre del río, pero que por supuesto no por ser el lugar en donde se origina el río, pues son los dueños como lo aclaran los indígenas, dicen, el río lo tenemos que compartir todos los pueblos de la región, y además hacen un llamado porque dicen, en realidad cada vez que perdemos un río, no solamente lo pierden las comunidades cercanas, lo está perdiendo todo el planeta. Entonces necesitamos dar a conocer esta situación, y decíamos que además forma parte de un contexto en el que México se enfrenta a un proceso de despojo generalizado de todos los recursos naturales, los territorios indígenas, comunitarios, los territorios campesinos, y que lo están haciendo además, por supuesto, con un apoyo de un aparato represivo y violento, que como habíamos comentado en sesiones anteriores, en el caso de México, pues el sexenio anterior, con el pretexto de la guerra al narcotráfico, sirvió pues como cobertura el hecho de que hubiese más de 83,000 muertos, también para que entre ellos, entre los desaparecidos, hubiera muchos que fueron líderes indígenas, líderes campesinos, líderes de organizaciones sociales que están luchando por la defensa del territorio. Y en ese sentido, los compañeros de Radio Ñemdá lo tienen muy claro. Ellos dicen, estamos tristes, no encontramos de dónde agarrar la fuerza, de dónde agarrarnos para decir, estos tubos ya no pasan, porque estamos lejos y las obras ya se están enfilando para Ometepec. Tenemos que encontrar la manera de detenerlo antes de llegar a Ometepec, porque entonces ya no va a ser posible. De hecho, ahora se ve ya muy complicado. Por eso es momento de lanzar este grito de dolor, de auxilio, de la necesidad de decir, ¿cómo detenemos esto? Hasta ahora hemos hecho la difusión en Radio Ñemdá de que se están llevando el río. Y bueno, pues a las organizaciones participantes en este encuentro por el octavo aniversario de Radio Ñemdá, nos pidieron que hiciésemos esta difusión. Los compañeros de Zapateando estuvieron allá presentes, y desde luego, por supuesto, que hemos hecho una nota que está ya posteada en el blog Zapateando, en WordPress, y que también nos hicieron el favor de publicar a los compañeros de Desinformémonos. Entonces les pediríamos que se refieran a estas páginas, a Desinformémonos y a Zapateando, para conocer más sobre este caso del río San Pedro que se encuentra bajo este proceso de despojo. Pero les decía, es apenas una de las puntas de la madeja de un proceso, pues no solamente de despojo, sino además de deterioro profundo de todo el sistema hídrico nacional, que recientemente han estado sistematizando y han denunciado en un documento de más de 600 páginas los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Les decíamos, lo presentaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, un tribunal de conciencia, en que tuvo su sesión allá en Buenos Aires. Y por eso también les quisiéramos hablar del río Atoyac, un río que tiene un nombre pues bastante común y bastante genérico en nuestro país. Hay muchos ríos Atoyac en México, porque la palabra Atoyac precisamente hace referencia al agua. En la lengua náhuatl hay ríos Atoyac también allá en el estado de Guerrero. Pero este río Atoyac se encuentra precisamente en el centro de la geografía veracruzana, muy cerca de la ciudad de Córdoba, una ciudad industrial a la que precisamente también pretenden llevarse el agua entubándola. Pero este río, al igual que ocurre con el río San Pedro en Guerrero, que sirve, pues digamos, de base a la economía y a la vida de varias comunidades indígenas y campesinas, en el caso de Veracruz, el río Atoyac alimenta y pasa por varios poblados de diferentes municipios del centro de Veracruz, como Cuitláhuac, como Felipe Carrillo, como Yanga, como Cotaxtla, como el propio municipio de Atoyac, y Amatlán de los Reyes, el municipio, digamos, muy conocido por la actividad de las patronas, estas mujeres que ayudan a los migrantes, que incluso forman parte de la resistencia, digamos, contra la construcción de una presa en Naranjal, y contra este caso que quieren desviar el agua del río Atoyac para ser aprovechada en la zona industrial de Córdoba. Los compañeros de la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco, AC, junto con otras organizaciones que son de allí, del centro de Veracruz, han formado una coordinación para la defensa del río Atoyac. Recientemente están promoviendo y presentando un video que se llama Temporada de Huracán, un video que han presentado ya en la ciudad de Jalapa, que han presentado también aquí en la UAM, en la Ciudad de México, y en el cual documentan precisamente que además del hecho de ahora del despojo que pretenden hacer de este río, lo que pretenden pues disminuir su cauce enormemente, mucho más ya de lo que el deterioro a lo largo de los años ha ido causando al río, pretenden llevárselo a la ciudad de Córdoba. Es este mismo proceso que se está viviendo en diversos lugares, ya sea para construir nuevas unidades habitacionales, nuevos centros de población, construidos por iniciativa privada principalmente, o en este caso corredores industriales como el de Córdoba, que despojan de los ríos, de los pozos, de las fuentes de agua a la población campesina, a la población rural. Pero además este río se encuentra ya fuertemente contaminado. Es una zona en la cual se cultivan diversas cosas, se cultiva por ejemplo la naranja o el limón, pero también durante años una de las partes, digamos, importantes de la industria o de la agroindustria del lugar han sido los ingenios azucareros, los cuales cuando descargan sus residuos de manera ilegal a las vertientes del agua, los fluentes de este caso del río Atoyac, generan una gran contaminación, en este caso el ingenio El Potrero. Además, una empresa destiladora de alcohol que se llama Alcolera Zapopan también descarga sus residuos, la vinaza que se llama, a esta zona, y a esto se suman los drenajes y residuos municipales, las aguas negras, la contaminación que genera también una granja de cerdos, digamos, un caso más pequeño, pero muy parecido, digamos, al de granjas Carroll, que se encuentran en los límites entre Veracruz y Puebla, y que desechan, pues, la cerdaza, como le llaman también a los desechos de los cerdos, a basureros a cielo abierto, que hay en toda la región centro y sur de Veracruz, y prácticamente en todo el estado, y las aguas residuales del municipio, del rastro municipal de Yanga, pues los compañeros de esa región dicen, están cometiendo aquí un ecocidio. Y al igual que la gente de Guerrero, también se están organizando para resistir, están pidiendo la atención de la comunidad nacional e internacional, porque ellos interponen demandas ante las instancias jurídicas que debieran responder a todo esto, como la Procuraduría de Protección al Ambiente, o la Secretaría del Medio Ambiente, o la Comisión Nacional del Agua, y estas responden que no son competentes, que a ellos no les corresponde, que no tienen facultades para clausurar tal o cual empresa. Esto precisamente contestaron ahora que todo este tipo de demandas, lo que está ocurriendo en lugares como Guerrero y como Veracruz, como Jalisco, como el Estado de México, Puebla, en fin, en todo el país, fueron presentadas estas demandas, les decía, en un solo documento conjunto que denuncia un peligro de colapso hídrico de todo el país. Y cuando el Tribunal Latinoamericano del Agua envía sus recomendaciones, que por supuesto tienen que ver con cumplir las leyes mexicanas internacionales en materia de derechos humanos, a nivel mundial se está discutiendo ahora y está cada vez más fuerte el asunto de la defensa del derecho al agua como un derecho humano. Las autoridades mexicanas les han contestado lo mismo que a las comunidades de aquí, precisamente por no ser un organismo que tenga un carácter vinculante sus decisiones o sus resoluciones. Les han contestado que pues la ley mexicana no les faculta para responder porque el Tribunal Latinoamericano del Agua no es vinculante, o les han contestado también que no tienen, ellos dicen, tenemos competencia en casos como estos. Entonces, esa es una situación que muy probablemente también se conoce en Europa y en otros continentes, una situación que cada vez amenaza más a la población mundial, que las pocas reservas de agua dulce que van quedando en el mundo están contaminadas o están siendo apropiadas por organismos monopólicos mundiales que después nos venden el agua embotellada. México es uno de los primeros lugares, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en el consumo de agua embotellada, y después también en el consumo de refrescos, ¿no? Acá ya tenemos que comprar el agua en garrafón, tenemos que comprar algún sistema que la filtre o que la descontamine un poco, cuando en realidad hace apenas 20, 30 años los niños podían abrir la llave y tomar agua directamente de la llave. Ahora tenemos ese problema en lugares distintos del país, como la Ciudad de México, cada vez tienen que acercar el agua desde lugares más lejanos, provocando también un despojo del agua a otras comunidades. Y en lugares como La Laguna, ¿no?, en el norte del país, empresas que se dedican a la producción de leche o algún otro tipo de producción agrícola o industrial, acaparan el agua, dejando sin ese recurso a muchas, muchísimas comunidades. Por esta razón, el día de hoy quisimos dedicar este tema, quisimos dedicar este enlace para poder hablar de estos dos ríos, el río de San Pedro allá en la costa de Guerrero, el río Atoyac en el centro de la geografía veracruzana, pues como dos botones de muestra de ambas cosas, tanto del proceso de despojo y de deterioro del recurso hídrico que sufren las comunidades, como de los procesos organizativos que se van dando entre las comunidades indígenas, campesinas, comunidades urbanas también, que van diciendo, pues necesitamos echar mano de todas las herramientas jurídicas y de la herramienta política también, que es la movilización y, por supuesto, de la difusión, para la cual también pues nos piden todos los medios libres que asumamos nuestra responsabilidad, que le demos a su palabra pues un mayor alcance para que puedan tener la solidaridad y el apoyo de otras organizaciones, de otras sociedades, de otros pueblos, que quizás se reflejen y que vean pues algo de su lucha también en estas luchas que están dando diversas comunidades y pueblos en México. Pues no sé si desearían que comentáramos algo más. Por nuestra parte prácticamente es todo, les estamos escuchando, les seguimos en contacto, desde luego les mandamos un abrazo ahora que comienza un nuevo ciclo y esperamos que el próximo año sea no solamente, como siempre se desean estas fechas, de esperanza, sino sobre todo de resistencia, para poder pues remontar todas este tipo de problemáticas que vienen agobiando a nuestros pueblos. Un saludo muy fuerte desde México, zapateando a toda la gente de Nómada Sintópico y a toda la gente que nos escucha allá en Barcelona.
Muchísimas gracias a Javier por este reporte sobre la contaminación de los ríos, sobre la organización de la gente ante esta situación. Les agradecemos, les damos muchas gracias por los saludos, estaremos muy pendientes y continuamos para la siguiente emisión, seguir escuchando todo este trabajo de periodismo, de investigación sobre lo que está ocurriendo en el caso de México. Vamos a una breve pausa musical y continuamos en Nómada Sintópico. A continuación vamos a escuchar una entrevista que hicimos con Florentina, una chica que se dedica a los documentales, ella es de Argentina, y vamos a escuchar un poco del trabajo que ha hecho en el contexto de los documentales, y también muy especialmente un documental que se llama El aprendiz de anarquista, de El Guaje Alfredo, un personajazo del Raval que murió este año, a principios de este año, y que bueno, queda ahí como huella este trabajo que hizo Florentino. Vamos a escuchar esta breve entrevista y seguimos después aquí en Nómada Sintópico.
Me llamo Florencia Pemarano y vengo desde Argentina. Hace unos 10 años que estoy en Barcelona y me dedico al trabajo audiovisual en general, más que nada enfocado quizás hacia documentales y, bueno, trabajos sociales.
¿Cuáles son los temas que más te han interesado en el trabajo de los documentales?
A ver, más que nada, quizás no es un tema en el inicio, sino la gente, ¿no? Que quizás está detrás de este tema. Cuando, no sé, conozco a alguna persona que me emociona o me parece interesante lo que está haciendo, pues ahí es cuando surge todo lo que hay alrededor. Pues el primero de todos era sobre un centro cultural Ocupa que había en Barcelona, que se llamaba La Macabra, que me parecía súper bonito el trabajo que hacían con, bueno, en el barrio, y tenían un taller de circo gigante. Iba muchísima gente, no solamente de ese barrio, sino de que estaba en Poblenou, de barrios de alrededor y todo, y la verdad que, bueno, pues toda la gente con las ganas que lo llevaban y todo, me parecía súper interesante. Después había otro que era de abuelos que iban a bailar a la paloma, que una vez había ido un poco antes a la paloma y ahí los vi, y bueno, me pareció genial el clima y el ambiente que se armaba, y empecé a ir algunas veces temprano y hablar con distintos abuelos, y bueno, eso era fabuloso. O sea, había tanta gente, no sé, con un montón de historias y con una energía tan potente que bueno, surgió muy, muy rápido, ¿no? Después, a ver, el tercero se llama Yas, que es de un niño que convive con dos mamás. Y bueno, luego acabamos también siendo súper amigas con ellas y con el peque también. Y bueno, era una familia muy bonita y el punto de vista del niño era como súper natural y me pareció también muy, muy bonito de reflejar. Luego hubo otro que grabé en Senegal, que era sobre la inmigración clandestina, pero el punto de vista desde Senegal. Y este surgió también porque había ido para allí como ayudante de dirección de otro documental. Y claro, cuando decíamos que veníamos desde España, pues era el tema clave. Esto era en 2007-2008. Y bueno, era muy fuerte, ¿no? La diferencia de punto de vista desde un lado y el otro. Es como que aquí de España quizás se comentaba cuando había pasado algo con algún cayuco o algo aquí en las costas españolas, pero en realidad el viaje empezaba muchísimo antes, ¿no? Entonces esto me pareció también, bueno, pues muy interesante. Después hay otro que se llama Test de la Vida Real, que es la historia de cinco personajes transgéneros, bueno, que viven su sexualidad, digamos, sin querer hacer el cambio completo a transexuales, sino que, bueno, cada uno vive su sexualidad a su manera, con los cambios que desean y cómo pueden vivir bien de esta forma, ¿no? Sin lo que supuestamente está estipulado que tiene que ser hombre o mujer. Y también, bueno, un punto de vista de ellos como muy positivo, ¿no? De esto. Y si no me equivoco, ya luego el último es Aprendiz de Anarquista, que es un bar que había aquí en el Raval, un bar anarquista, muy, muy, muy pequeñito, como una especie de centro cultural que regentaba un señor que se llamaba Alfredo, bueno, anarquista de la vieja escuela. Y en este bar se juntaba una serie de personajes de distintas edades. Y bueno, pues estaban allí todo el día, pues discutiendo bien de política o de música y bebiendo, tomando sidra asturiana, que él era asturiano. Y entonces el clima que se armaba allí era súper, súper, súper especial para el Raval y para Barcelona, así que lo hablé con él. Empezamos a grabar durante 2 años y bueno, y de aquí salió otro pequeño documental de 22 minutos.
Ahora tocamos un poco más al personaje Alfredo, uh-huh, en este documental último que trabajaste, pero antes me gustaría que comentáramos un poco que Chekhov, por ejemplo, decía que a él le gustaba mucho observar, mirar, antes de escribir, era un tipo muy observador, y se acercaba sobre todo a, con la gente, a mirar lo que ocurría en sus preocupaciones y todo esto, y bueno, ahí están los cuentos breves de Chekhov, y que dicen mucho, son descriptivos, dicen demasiado, y que son breves. Esto creo que es importante cuando mencionabas, bueno, de que mirabas a las personas, te interesaba algo, y entonces comienza ya el trabajo creativo de tratar un poco de narrar esta historia. Después viene otro trabajo también, digamos que es el previo, pero después el trabajo narrativo. Entonces, coméntanos un poco a nivel del trabajo narrativo, tú que trabajas, que con el, bueno, por un lado hay un guión, obviamente, y por otro lado también el trabajo de la imagen. Hay un proceso de edición, obviamente, pero ¿en qué, cómo tratas tú el trabajo narrativo? ¿Qué es, cómo intentas tú manejarlo?
A ver, en general con documental, pues sí que tengo como una especie de guión previo por ahí en la cabeza, pero casi todas las veces lo que he hecho es grabar y después quizás darle forma montando. Creo que no es la mejor manera, me parece que mucho mejor es si tienes un guión previo mejor estructurado, ¿no? Pero me gusta esa libertad también de que, bueno, te vas dejando llevar. Y si te vas acercando bien a las personas, es que si tienes la libertad de que sea realmente como la vida cotidiana, me parece que bueno, después es más fácil de armar porque queda como muy natural. Lo que pasa que justamente en este último, por ejemplo, al grabarlo de esta manera, sin tener un pensamiento narrativo más claro, pues no sabía bien cómo cerrarlo. Me ha costado, creo que bastante más el montaje que grabarlo. Porque grabarlo, claro, bueno, como iba yendo al sitio, bueno, me iba acercando a ellos y llegó un momento que había una situación muy relajada, entonces eso ya estaba conseguido. Pero luego, sobre todo cuando no hay un conflicto claro, a veces es muy difícil cerrar una historia, ¿no? Que tenga un principio, un desarrollo y un final. Bueno, entonces, pero en general lo que he hecho es eso, grabar y luego montaje, como dos procesos distintos. Igual justamente el año pasado he hecho un máster de guión cinematográfico y entonces claro, ahí pues aprendí un poco más a estructurar y me di cuenta de que creo que es más sencillo, me parece que el trabajo sería más ordenado si tienes una especie de escaleta en la que ir haciendo ya con un orden en la cabeza, sobre todo, más que nada, para que no falte material, porque a veces que sobre, bueno, pues mira, luego tienes más para elegir, ¿no? Pero si luego te das cuenta que falta, pues ya ahí es el tema, ¿no? Y en el caso del último documental, pues por ejemplo, falleció el protagonista, ¿no? Entonces quizás eso, por un lado le dio un cierre, ¿no? Que es mucho más claro porque ahí también ya está el conflicto, ¿no? Porque es como que es, ya no está, entonces ahí está todo el cierre. Pero también podría haber pasado que justo se diera la situación que me faltaba algo de material, ¿no? Bueno, pues finalmente lo monté y eso no sucedió. Pero claro, si lo tienes estructurado, pues ya no tienes ese riesgo porque vas haciendo todo lo que necesitas. Entonces,
y en tu experiencia de los trabajos que has hecho, de distribuirlos, de darlos a conocer, que esto, claro, depende siempre de los contextos, depende también finalmente de muchos de los contactos que se puedan ir generando, ¿no? Es un mercado también difícil, sí. Creo, en periodismo en general, está viviendo uno de sus momentos críticos. Hay mucha gente que está trabajando a nivel independiente, pero bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia en la manera de distribuir tu trabajo?
A ver, varias, porque por ejemplo, los tres primeros en realidad eran un programa de televisión que es para nuevos realizadores, entonces empiezas presentando un proyecto en donde sí hay como una especie de guía y si te lo aprueban, pues ellos apoyan para que puedas grabarlo y después lo emiten en televisión. Este es el taller.doc, se llama. Entonces ahí ya tienes asegurado, digamos, que se va a emitir y bueno, ya lo de siempre, ¿no? El alcance que tiene la televisión pues seguramente es, bueno, quizás más amplio de lo que puedes dar de otras formas. Luego, lo que es el viaje a Senegal también ya se dio financiado desde un principio enviando un proyecto con una beca que se llama Generaciones, que es beca de artes plásticas, y bueno, probé, dije voy a enviar vídeo a ver qué pasa, voy a enviar documental y salió, y ellos lo que aseguraban después era pues ponerlo en arco, y ha ido rotando por distintos sitios de artes plásticas, pero también estaba bueno porque era una manera de meter documental en un ambiente en donde generalmente no, bueno, pues está más enfocado hacia pintura, escultura, bueno, otro tipo de artes, entonces estaba bien, pero ya estaba asegurada de antemano, digamos, esa distribución. Después, claro, cuando no hay esto detrás, que está el tema de los festivales, esto siempre es una buena manera, lo que pasa que, claro, festival de documental va la gente que tiene ganas de ver documental, ¿no? Entonces sigue siendo de entrada el público interesado. Yo creo que lo interesante sería encontrar como distintos medios en donde pueda llegar más a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, el documental es complicado en ese sentido. O sea, hay algunos programas, pero bueno, no hay muchísimo donde meterlo. Y después el documental de gente trans, pues es un programa que se llama Denominación de Origen, de Yaya Televisión, que es para nuevos formatos, donde hay de todo, hay videoarte, bueno, pues hay distintas propuestas audiovisuales, y bueno, entre ellas, pues a veces hay documental. Entonces lo que se hacen son pequeños capítulos, unos 10 capítulos aproximadamente cada serie, de unos 10 minutos cada uno. Entonces así se va emitiendo y también lo cuelgan online. Y fuera de eso, pues claro, después ya a veces los materiales pues cogen su propio rumbo, ¿no? Y este, por ejemplo, trans, pues a veces se dan en universidades, ahora se darán en el museo, en el MIUSAC, en una muestra de feminismo en el arte español, y bueno, pues van rotando en muchísimos lugares. Se ha dado, no sitios de documental, sino en general asociado con la temática trans.
Y vamos a volver con el aprendiz de anarquista. Coméntanos cómo conoces al guaje Alfredo y cómo empieza esta relación ya más de documental, que empiezas a trabajarlo.
Pues empiezo a ir como clienta, podría decirse. Me lo presentó una amiga que estaba allí casi todos los días, y ella era muy amiga y muy muy cercana a él, entonces ya me lo presentó de una manera, bueno, digamos que entré con buen pie, ¿no? Porque enseguida ya estábamos charlando de un modo bastante amistoso. Entonces fui yendo como al bar como clienta a tomar algo y charlando con él y todo, pues se lo iba comentando, ¿no? Oye, esto es para grabar porque el clima que hay aquí es súper original, y vi que le gustaba bastante la idea, y bueno, probamos, y es que sí, que cuando quieras. Entonces fui con la cámara y me pareció que realmente estaba contento de que hubiera un movimiento, de que hubiera gente joven que le interese todo lo que él estaba generando. Entonces él puso muchísimo de su parte, entonces el tema del documental creo que lo dejó fluir, ¿no? Por así decirlo, estaba interesado y teníamos una buena relación, nos llevábamos bien.
Cuéntame un poco de, bueno, de las cosas que él relataba, y como anécdota de lo que recuerdas de esas cosas de las que él hablaba. Bueno, que era un tipo comprometido a nivel político, que hablaba esto de ser aprendiz de anarquista, de que era un tipo carismático finalmente, detrás de la barra, conversando con la gente. Bueno, querido por jóvenes, no solo por sus compañeros de generación, sino que muchos jóvenes del anarquismo. Entonces, bueno, coméntanos un poco de esto.
Claro, a ver, él lo que la primera impresión que te da es una persona súper entrañable, es como súper tierno, ¿no? Muy preocupado por toda la gente que tenía alrededor, si tenía algo para comer y venía alguien, pues enseguida, bueno, todo lo que tenía lo ponía para todo el mundo por igual. Y esto que él decía de aprendiz de anarquista, porque él consideraba que quedaba como quizás un poco prepotente decir que era anarquista, ¿no? Porque si un anarquista lo que hace es darlo todo y ser igual que los demás y tal, que él se consideraba aprendiz porque intentaba hacer eso, pero con toda la humildad del mundo, ¿no? Que le quedaba quizás grande la palabra anarquista, porque decía, bueno, entonces ya tienes que estar todo el día, bueno, vamos, dándolo todo, y que, bueno, no se puede, ¿no? Porque si llevas un bar y todo, claro, pues tienes que cobrar. Y entonces, de ahí venía lo de aprendiz de anarquista, ¿no? Yo creo que simplemente por humildad. Y lo de la gente joven era de lo más bonito que tenía el bar, que es que era súper amigo, pero con una relación realmente de amistad. De hecho, se juntaban muchos domingos para ir a la montaña, pasaban toda la jornada juntos, con gente muy joven y con gente de su edad. Y yo creo que sobre todo era como una excelente persona, eso es lo que quedaba súper claro. Con unas ideas ahí súper firmes, respecto, claro, a política, iglesia, bueno, es un poco todo lo que de lo que habla en el documental, y también, no sé, como muy interesado en discutir, pero no de, es siempre con mucha humildad, ¿no? Como que si había alguien que tenía otro pensamiento, lo que sea, como un interés real en que sus ideas, ¿no? Y su conocimiento, bueno, en poder transmitirlo. Y yo creo que la humildad que tenía es lo que lo hacía justamente como tan, tan entrañable, ¿no?
Sí, increíble en el barrio del Raval y en general en lo que, en esa Barcelona de las calles abajo, que quedan muy pocos bares de estos antiguos, de personas con esta humildad, con personas con muchas cosas que contarte de lo que han vivido y que se mantienen luchando a nivel político, por ejemplo, él, y que bueno, que se están acabando por todo este modelo Barcelona turística que está cada vez dando unos pasos muy, muy grandes, ¿no? Importante rescatar, yo creo, este personaje, el espacio, lo que él comenta, ¿no te parece?
Claro, totalmente. A mí la impresión que me da todo el tiempo del bar es, me encanta, pero esto no puede durar mucho en Barcelona. Era como esa la sensación que tenía, sí, me parecía. Esto no puede durar demasiado, porque bueno, además él se quejaba que del ayuntamiento, que esto y que lo otro, que si le habían cobrado no sé qué. Entonces, claro, era evidente por la antigüedad del bar y todo, que tenían un contrato antiguo. O sea, por muchísimos motivos del modelo de Barcelona de hoy, el bar no encajaba. O sea, era como que te daba esa impresión, ¿no? De que no podía durar demasiado. Y respecto a las anécdotas, yo creo que lo que tenía interesante su punto de vista es que él había estado de otro lado. No es un, o sea, él, por ejemplo, siempre contaba, esto también lo cuenta en el documental, que él era súper, súper católico, iba a la iglesia todos los domingos, no salía, pero para nada, estaba siempre estudiando, trabajando, y los domingos aprovechaba a estudiar por la mañana y después iba a la iglesia. Y él trabajaba en la fábrica de SEAT. Y había una especie de movimiento, habían tomado la fábrica, los compañeros que eran así como un poco más revolucionarios, él se unió, se encerraron dentro y pues entró la policía en un momento, dispararon y mataron a un compañero de él a su lado, ¿no? Entonces ahí es cuando él empieza a pensar, pero ¿cómo puede ser, no? Que si ellos representan el catolicismo en España, ¿cómo puede ser que en vez de dar el ejemplo de no matar, que es lo que supuestamente dice, ¿no? Esta especie de ley católica, que cómo tienen que ser las cosas, ¿cómo puede ser que maten de una manera que supuestamente es legal, ¿no? Y ahí es cuando él empieza a plantearse, bueno, qué es lo que estoy haciendo, por qué voy todos los domingos a la iglesia, por qué lo hago de esta manera. Entonces eso es lo que me parecía interesante, que él realmente estuvo de un lado y de otro y que entendía muy bien las dos formas. Por eso esa humildad, ¿no? Que él había estado del otro lado y por eso no era una manera, una forma de juzgar al que piensa de otra manera o distinta a él, sino que, bueno, era como piensa, ¿no? Piensa cómo son las cosas y piensa por qué de un lado y del otro. Y, bueno, no sé, creo que será muy interesante en él.
2 años de grabación, después lo preparas, el trabajo, tienes este documental que ya se ha presentado, ¿no?
Sí, lo presentamos en la Facultad de Filosofía, que es justo frente al bar, Hace muy poquito, hace un mes, ahora más o menos.
30 de noviembre, me parece.
30 de noviembre, está, gracias.
¿Y ha habido algunas otras presentaciones?
Todavía no.
Bueno, estaremos pendientes para próximas presentaciones, para ver un poco de avance, dónde puede la gente buscar... Si pues, tiene, que esté interesada para qué sé yo, para buscar dónde lo van a presentar, para ver un poco el documental, uh-huh. el contenido.
A ver, yo voy colgando en general en las novedades de mi web, cualquier proyección que surja, en general la voy poniendo allí, que es florenciapmarano.com, y allí en mi Vimeo, que está linkeado a mi web, ahí está el tráiler del documental, donde uh-huh. se puede ver un pequeño avance. Y bueno, ya te digo, después cualquier proyección o cualquier cosa que surja, pues ya vamos poniendo siempre ahí toda la info.
Que quede como punto de información, ¿nos puedes repetir?
www.florenciapmarano.com.
Florencia, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias a vos. Encantado.
Gracias.
De la tarde con 25 minutos y seguimos en Nómada Sin Tópico. Vamos a continuación con Arturo, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Arturo Landeros, que participa, bueno, en bastante trabajo de activismo social, en los derechos humanos y en contacto también con los movimientos sociales de México, de las resistencias en México. Arturo, gracias por estar otra vez con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos.
Bien, Arturo, pues el día de hoy estás invitado aquí en el programa para comentar dos temas que son importantes. Dos temas y además acompañado con una música también que vamos a escuchar adelante. Primero, tenemos un movimiento muy importante en México, que es el movimiento zapatista, que lo hemos comentado aquí en bastantes ocasiones, y hizo algo muy simbólico el día 21 de diciembre. Cuéntanos un poco.
Pues así es, justamente que estábamos hablando con Elena y con Ana, ¿no?, sobre el cambio de ciclo, ¿no?, la finalización del 13 Baktum, ¿no?, con el comienzo de un nuevo año y de una nueva era. Y justamente cuando de alguna manera nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Y qué puede pasar este día, no? Tan simbólico. Pues nada, cerca de 40,000 zapatistas, bases de apoyo, salen y toman, bueno, simbólicamente, ¿no? 5 cabeceras municipales, una en la ciudad de San Cristóbal y otras 4 ciudades, en una demostración de la aquí estamos, ¿no? Una marcha silenciosa. Se fabrican unos templetes, ¿no? Unos pequeños tablados, digamos. Van pasando por ahí, van subiendo y van haciendo una señal con el puño en alto. Y de alguna manera también para romper esta idea y este mito que construyó los gobiernos panistas sobre de que la cuestión en Chiapas estaba resuelta, ¿no? Y ya estaba de alguna manera solucionada.
Un acto simbólico que dice bastante, muy interesante, Arturo, porque es una de las protestas sociales más significativas y peculiares, porque regularmente tú encuentras en una protesta social, como estamos acostumbrados, sale la gente con las consignas, con los gritos, hacer toda la bulla posible, ¿no? Y aquí tenemos una protesta social en la que se reúnen estos 40,000 zapatistas, salen sin decir nada. No hay consignas, hay silencio y es la reunión de todos, así como llegan, y además muy bien ordenados. Marchan en estas cabeceras, cinco cabeceras municipales, recordando que en el 94 fueron las que tomaron con las armas, y que ahora pues fue un acto de protesta social pues muy muy peculiar, ¿no? Que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas.
Que no estamos acostumbrados, y que de alguna manera también demuestran esta capacidad de organización y esta forma como pueden desde sus comunidades, ¿no? Salir a muy temprana hora, movilizarse, llegar, tomar, ¿no? Y que realmente la gente, pues bueno, o sea, lo toma por sorpresa, pues, ¿no? Se llenan las calles en un día también muy simbólico, porque cuentan los compañeros que mandan sus crónicas desde allá, ¿no? Como fue un día de lluvia, de sol, de arcoíris, y bueno, ¿no? La manera tan organizada en que van marchando por las calles de San Cristóbal, que a final de cuentas es una ciudad pequeñita, y van llenando esas plazas, ¿no? O sea, hay un comunicado del subcomandante insurgente Marcos que nos recuerda un poco en ese sentido, ¿no? Y también, de nuevo, en la lógica que hablábamos con Elena Llana del cambio de ciclo del 21 de diciembre, del 13 de Bactún, ¿no? Cuando su comandante dice en su comunicado, dice, escucharon, ¿no? Es el sonido de su mundo derrumbándose y es el sonido de nuestro mundo emergiendo, ¿no? O sea, un cambio de era, que yo creo que, pues bueno, justamente ahora, pues bueno, quizá no tenemos que abundar mucho en eso, ¿no? Quizá no hay que abundar mucho si estamos en una crisis mundial civilizatoria, ¿no? Antes que económica.
Sin embargo, está este discurso muy... muy bien apuntado, muy bien atinado, que es simbólico, pero por otro lado también que es un mundo que está emergiendo ya de bastante tiempo de trabajo. A pesar de toda la contrainsurgencia que hay en las comunidades, bueno, es gente que está resistiendo y haciendo su autonomía bajo toda una serie de aparato gubernamental, político y militar, de presión, de opresión muy fuerte, ¿no? Porque las juntas de buen gobierno, que es como se llaman ahora, anteriormente eran los Aguascalientes, los caracoles, ahora organizados en juntas de buen gobierno, bueno, pues ahí están luchando, ¿no? En un trabajo de autonomía a nivel de gobierno, justicia autónoma, escuela autónoma, todo este trabajo que es muy duro, ¿no?
Sí, hay que recordar también, por ejemplo, ¿no? Hace relativamente poco el expresidente Calderón, ¿no? En sus muy acostumbradas formas políticas, le entregaba un reconocimiento, una medalla de honor a Luis H. Álvarez de la COCOPA, ¿no? Bueno, de la Comisión de Concordia y Pacificación, señalando, ¿no? El labor que había tenido este personaje, Luis H. Álvarez, en la resolución del conflicto en Chiapas, ¿no? Para, o sea, era como el cierre, el cerrojo que echaba el gobierno panista, ¿no? Sobre este tema. Y llama la atención también ahora, después de esta demostración, ¿no? De fuerza del EZLN, como el nuevo gobierno de Peña, ¿no? De Enrique Peña. El que es ahora ministro del Interior, que se apellida Chong, pues hace un comunicado diciendo como que, bueno, esperen, ¿no? A los zapatistas diciendo, esperen que no nos conocen, ¿no? Es interesante también en el contexto donde, bueno, es un gabinete, este nuevo gabinete que de nuevo no tiene nada, ¿no? O sea, son viejos conocidos, entre ellos llama mucho la atención, como hablábamos otras veces, el ministro de Educación, el secretario de Educación, Choi Fet, que fue el ministro del Interior justamente en los tiempos en que se firmaban los acuerdos de San Andrés, ¿no? Del año 96, y que pues todos recordamos cuando el gobierno de Ernesto Zedillo, al darse cuenta que estaba firmando la autonomía plena de las comunidades indígenas, a través de este personaje de Choi Fet, del ministro del Interior, pues echaron para atrás esa firma, ¿no? Aludiendo el personaje justamente, ¿no? Que estaba borracho, ¿no? Diciendo que él no sabía lo que estaba firmando. Entonces yo creo que tenemos suficientes elementos para saber quién es este gobierno y qué se puede esperar, ¿no?
Y justamente mencionaste a Zedillo, y un poco relacionado también con todo el esfuerzo con el que está emergiendo este otro mundo, el mundo de la resistencia indígena, que ha sido Acteal, un pueblo que fue atacado por paramilitares, y es como uno de los ejemplos en los que ha tenido que salir adelante estos pueblos indígenas, en particular, bueno, el pueblo que están organizados a través del zapatismo y que han sido atacados, y uno de estos casos muy ejemplares ha sido Acteal, ¿no?
Así es, 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, bebés o incluso nonatos, ¿no?, asesinados por grupos paramilitares, que fueron entrenados, ¿no?, y de alguna manera armados por el ejército mexicano, y que, bueno, cometieron esta masacre, ¿no? Durante 3-4 horas estuvieron cebando en esta comunidad que se encuentra en los Altos de Chiapas, mientras la policía municipal y, digamos, también el ejército, ¿no?, pues se encontraba a pocos metros y era de alguna manera cómplice de todo esto, ¿no? Y así cumplimos 15 años con este... envueltos en la total impunidad. Hay que recordar que aquellos paramilitares que fueron detenidos, ¿no?, no hace mucho incluso, ¿no?, acaban de ser liberados, ¿no? Todos los detenidos por esta masacre fueron liberados y, bueno, en condiciones de estas también siempre muy sospechosas, porque se trata de expedientes que no fueron correctamente cumplimentados, ¿no? Entonces, bueno, pues son todos estos resquicios por los cuales salen, ¿no?, sin cumplir realmente ninguna condena, y a final de cuentas sin que haya una responsabilidad intelectual, una responsabilidad política por esto, ¿no? Sabemos que Cedillo, ¿no?, Cedillo, que se encuentra refugiado, de alguna manera asilado, ¿no?, exiliado en Estados Unidos, pues está siendo protegido por el gobierno de ese país, ¿no?, para no responder.
Porque hay una denuncia.
Porque hay una denuncia, exactamente, ¿no? Bueno, hay varias denuncias también.
Y Acteal, que bueno, tristemente es algo que recordamos, pero que también ha significado también el apoyo no solo dentro de México con varios grupos, varios colectivos sociales, sino también hacia otros países. Y aquí en Barcelona ha habido una respuesta, bueno, ya sabemos, una relación histórica de las resistencias que hay en México y Barcelona. Un caso, Arturo, donde participas, que es la de Siva, también, bueno, con muchas muestras de apoyo y de recordar de este ya basta de injusticia contra los pueblos indígenas y con lo que pasó en Acteal, bueno, hicieron una grabación, ¿no?
Así es, bueno, justamente también en este sentido que tienen los pueblos indígenas, ¿no?, de hacer de una tragedia algo que recuerde, ¿no?, esa espiritualidad. Pues el coro de Acteal, ¿no?, que también es muy conocido, ha grabado en diferentes ocasiones una serie de cantos, ¿no?, que van desde cumbias, corridos, no, música norteña mexicana, cantos que se recuerdan el gospel y tal. Pues nosotros, la de Siva, decidimos hacer una especie de homenaje, ¿no?, versionando una de sus, ¿no?, muy respetuosamente, una de sus grabaciones, y bueno, pues nos ha quedado algo que hemos enviado de alguna manera, no muy profesionalmente, pero sí con mucho cariño, ¿no?
Vamos a escucharla, Arturo.
Venga, vamos a ver.
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se complace el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Escuchen este corrido, amigos del mundo entero. Los que son organizados por defender sus derechos, para que pueda haber paz, con justicia y dignidad. Buscando paz, con justicia en todos nuestros estados. Defendiendo nuestras vidas como todo ser humano, para que todos vivamos libres como imaginamos, para vivir los derechos. ciencia, paz y el mundo entero. Necesitamos luchar como buenos compañeros para que juntos logremos la paz que nos merecemos. Busca la paz y justicia a todas nuestras estas. Da fuerza a las nuestras vidas. Sense humans, parla tots fins que la pau juntes a les nostres mans. Para vivir los derechos como pueblos campesinos tenemos que organizarnos por un solo corazón. Que vivan los pueblos indios y griten en alta voz.
Ahí está, Arturo, muchísimas gracias por compartirnos esto que se ha enviado a los compañeros de Acteal, ¿no?
Así es, enviado para allá, esperemos que, bueno, que nos perdonen en todo caso. No,
se escucha muy bien.
Pero bueno, con mucho cariño.
Con derecho a frases en catalán.
Con frases en catalán y con mucha mexicanidad por delante.
Arturo, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros hablando sobre, en este caso, Chiapas, que también hemos tocado otros temas. Muchísimas gracias.
Pues gracias a todos y todas y aquí estamos y seguimos.
Vamos a una breve pausa musical ya en la recta final y seguimos con Elena.
Una vez más, a las puertas de un nuevo año, a pesar de las voces apocalípticas. Según las interpretaciones rocambolescas del calendario maya, o de las ganas que tienen algunos de que todo termine, el 21 por la noche era aclamado por los medios de masas como el día del fin del mundo. Se frivolizó, se amenazó. Hay quien se enriqueció montando fiestas, búnkers, arcas como la de Noé. Blogs nos explicaban cómo debíamos sobrevivir, si realmente nos apetece sobrevivir a tal hecatombe. El caso es que a día 30 de diciembre, todo ese torrente de desinformación sobre el fin del calendario maya, tormentas solares, inversión de los polos, terremotos, conspiración de los Illuminati, todo parece haberse silenciado de golpe, como si el síndrome del fin del mundo jamás hubiese existido. En el fondo, cualquier persona con menos del mínimo de sentido común podía esperar que el día 30 estaríamos pensando en cotillones y resacas más que en Hercúlibus y Armagedón. Imagino que la amenaza del fin del mundo es otra de las excusas de los que poseen los medios de comunicación de masas convencionales para tenernos entretenidos. Otro tema más de los tan poco originales y frívolos que ocupan el espacio informativo. Otra forma de entretener y de no hablar de aquello que realmente sí es un meteorito, de lo que sí está siendo un holocausto, de la política de la guerra y del terror. Ese fin del mundo real, con el que nos agreden cada día, con los ataques militares, las especulaciones bursátiles que generan hambrunas, las desigualdades sociales, el racismo, la violencia de género, el desamparo de los inocentes. Todo ello se presenta ante nuestros ojos, deformado, manipulado, y como conclusión nos dejan con el argumento de que esto es inevitable, que estamos todos en la rueda gigante de la globalización, que debemos resignarnos, que solo podemos aceptar y rezar para que los desastres les toquen a otros. Lo positivo de todo esto es que si han sido capaces de inventarse un apocalipsis con argumentos numerológicos, la NASA de por medio, etcétera, 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 el desmantelamiento del estado de bienestar, el progresivo pisoteo de los derechos humanos, el empobrecimiento de los pobres, la miseria moral en la que nos están sumiendo, sí que tiene marcha atrás. Y por mucho que intenten convencernos incansablemente con sus razonamientos de pensamiento único de que todos estos cambios son inevitables y necesarios, el fin del mundo de la injusticia, del individualismo, de los poderosos, del dinero, también es posible. Hay montones de personas solidarias que luchan día a día por los derechos de aquellos que se han quedado sin vivienda. Hay organizaciones que están trabajando por una educación de calidad y una sanidad efectiva, al margen del abandono del Estado. Solo hay que pasearse por la red con ánimo de buscar allí donde uno puede ser útil. Este fin de la apatía, de la indiferencia por el dolor ajeno, ese fin del paternalismo estatal, que ya no cumple su función, también se está produciendo, aunque en los medios de comunicación de masas se hable de ello poco o nada, o se traten estas noticias como anécdotas de sociedad. El fin de un mundo en el que los poderes fácticos usan el miedo, la desvalorización de los ciudadanos, la división, el aislamiento de los individuos, el control, la uniformización de cerebros, se está produciendo también. Si su fin del mundo literario, mítico, para esta fecha, era un cuento, el fin del mundo real que van imponiendo poco a poco, día a día, también puede ser absolutamente inviable. En nuestras manos está este 2013, ya que el universo nos da otra oportunidad, trabajar en el otro lado del fin del mundo, en el lado que va a acabar con el poder de unos pocos, el lado que va a incluir y valorar a todos, el lado en el que ya luchan, porque todos tengamos lo necesario. Que el 2013 sea el año del fin del mundo, del egoísmo y de la estupidez. Y que cada vez sean más los que trabajan y se comprometen por poner orden y devolver las cosas a su estado natural. El estado en que todos los seres que viven, trabajan y sienten en cualquier lugar son valorados como seres humanos y no como pérdidas o gastos económicos. El estado en el que los seres humanos son apreciados. El lugar en el que viven se respetan y se cuidan. El consumo se racionaliza. En definitiva, deseamos que el 2013 sea un año en el que empiece a ser evidente ese sentimiento de filantropía, de solidaridad, de esperanza que ya nació hace bastante y que nunca ha dejado de luchar. Feliz año del fin del mundo, plutócrata. Feliz
2013. Ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo pese mejor, porque nunca él tuvo un amor que lo pese y lo quiera mejor. No dejo de pensar que estoy ardiendo en él. Que el viento arrodilla las llaves de una puerta que ya está. No, no dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar. Que el viento arrodilla las llaves de una puerta que ya está. We'll be right back.
Bien, pues faltando ya 10 minutos para que sean las 7 de la tarde, tarde-noche ya aquí en Barcelona. Bueno, estamos en la parte final. Queremos agradecer a la Que Huelga, que nos remite este programa en Ciudad Monstruo, en la ciudad universitaria, específicamente ahí donde llega toda la señal. Arturo, no sé si tú sabes la cobertura de la Que Huelga. ¿La recuerdas tú? No recuerdas, además, bueno, de Ciudad Universitaria.
Yo recuerdo cuando teníamos nuestro programa de radio en la Que Huelga, ¿no? Que era El Chorizo, un taco de lengua para tus sentidos.
qué metafórico, hombre. ¿No?
Súper metafórico.
Ya hice todo en el nombre.
En el nombre. Y no llegaba más allá de la facultad de filosofía.
Pero ya estaban en la FM.
Era el tiempo de la huelga, ¿eh? Así es que saliendo de la huelga.
Bueno, estaba muy reciente.
Muy reciente.
Tengo todavía entendido que se mueve, bueno, ahora por FM se mueve algo más.
Pero algunas veces, esto que tienen las radios rebeldes, ¿no? Que se filtran y tal, y alguna vez nos llegó una llamada desde Pantitlán, que eso es tanto como decir acá desde Valdearán, ¿eh?
Sí, lejos.
Lejos.
Bien, bueno, pues le enviamos un saludo a la Que Huelga. El día de hoy, Ana, ¿con qué comenzamos el día de hoy?
Comenzamos con la muerte, ¿no? Hoy es el fin del mundo, la muerte, brindamos un homenaje a Donna Cano, que es una persona muy importante, bueno, básicamente la madre de Caetano Veloso y María Bethania, que murió el 25 de este mes.
Una bueno. Pachamama.
Ahí está. Nos vamos a tomar un trago a salud de ella. Vamos a brindar.
Tenemos mucha salud ahí. A Donna Cano, salud.
Donde quiera.
Chin, salud. Chin.
Ahí está. Bueno, y también a la fortuna que tenemos de contar con Javier y a Salia y todo el equipo de que se escuche el sonido de la felicidad. Ese es el sonido. que siempre han estado con nosotros. Javier y Azalia, zapateando este equipo de comunicación alternativa que surgió en el 2006 en este movimiento que se llama La Otra Campaña ya en México, convocado por los zapatistas, y que ahí están hasta el día de hoy dándonos esta parte sobre lo que está ocurriendo en México. Les enviamos un saludo muy grande, que en esta ocasión nos hablaron sobre la contaminación de los ríos en Guerrero y todo el trabajo también que hay allá de las resistencias sociales y muchas otras cosas más que nos han comentado. Después, Arturo, hablamos también un poco de, bueno, los zapatistas otra vez. Chiapas es un estado que...
que
tiene ahí su bolsa de resistencia.
Y que en el 2013 dará mucho de qué hablar, ¿eh? Promete. No se lo pierdan.
No se lo pierdan. Próximos capítulos.
Próximos capítulos.
Elena.
Pues eso, esperamos que el fin de año traiga a todos un gran sentimiento de unidad, de lucha, de solidaridad por todos los pueblos y por todos los seres humanos en general. Esperemos que realmente se haya producido un cambio necesario en la forma de plantearnos la vida en este planeta y en la forma de plantearnos el respeto hacia todos nuestros semejantes.
Sí. Como
no, quería brindar, brindar
por esto también.
Ah, claro. También, hombre, al fin de
por
este
fin
mundo.
Del mundo viejo.
Claro.
Por el fin de mundo su viejo. Mundo.
Es que vi un algo en el Facebook también, o sea, que decía, bueno, mi miedo no es que termine el mundo, es que el 2013 sigue como
igual.
Está, sigue igual.
Todo sigue
es
igual.
Esto,
es
que peor, se termine sí. Así como está y empecemos de nuevo el mundo.
Es curioso, o sea, el hecho de que era el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo, de golpe porrazo pasa el día 22.
Nada,
ya,
¿no?
Nada, ni decir, bueno, no pasó.
No pasó, sé,
o sea,
no
nada,
se acabó.
Nada, 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 en absoluto. Como...
Sí, la resaca solamente.
Sí.
Y tuvimos a Gabo. Gabo con... No lo tengo a la mano, alguien tiene la mano el nombre del
buscaremos,
compañero que...
Vas hablando y buscaremos
sí,
aquí.
Con Gabo que ha hecho todo este periplo por África, yéndose ahora a Bolivia,
Chamalú.
Perú, Chamalú.
Luis Ernesto Espinoza.
Estuvimos escuchando exactamente también... Esta conversación, estas opiniones, ideas sobre toda la espiritualidad también
que se
vive. Muy
bello, muy bello el mensaje del indio Chamalú que podemos escuchar en la página de Nómada Sin Tópico en Facebook.
Sí, ponemos
sí,
un
sí,
enlace.
Sí, claro.
Ponemos un enlace.
Lo pondremos, estén pendientes ahí en el blog de Nómada Sin Tópico, diagonalcontrabanda.org. También la entrevista que tuvimos con Florentina, tendremos más con ella, vamos a trabajar sobre todo con... este documental del que nos hablaba, que es La Pendencia Anarquista, y con esto también todo un mensaje de recuerdo, con melancolía también para el guaje Alfredo, que estuvimos aquí comentando que resulta que también más compañeros nómadas, bueno, Arturo, Ana, estuvieron en este
bar. Lo más granado de los borrachos de este programa, borrachas.
Que ellos también estuvieron en este bar con este personaje increíble que, bueno, tristemente, bueno, murió, pero que ahí lo tenemos en la memoria, y que estuvimos hablando un poco de él con esta entrevista con Florentina, que es un documental Aprendiz de Anarquista.
¿Cómo habrá sido el personaje que enfrente de su bar le construyeron una facultad de filosofía, letras, historia y geografía?
Y que ahora los amigos le pusieron también una placa ahí, que es la plaza de él, el guaje, sí. Ahora se llama así.
Era increíble.
También mandar un saludo, como no, y muchos besos a Ángel, a Juana y a Muna.
Exactamente.
Muna, que están en el país de grande. México.
Nómadas. Sí,
no sé qué tiene México, que todos
se van para allá.
Pues sí, confirmando que ahora en el Facebook de Nómadas Sin Tópico,
¿sí?,
está aquí la entrevista de Chamalu.
Chamalu.
Perfecto, bueno, pues no queda nada más que despedirnos y estaremos pendientes para hasta la siguiente emisión. Muchísimas gracias.
Feliz año.
Feliz año a todos los oyentes de Nómada Sin Tópico, su programa favorito de la 91.4 FM, Contrabanda.
2013, seguro, el mejor programa también, ¿eh? Sigue siendo.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento. Oh,